Hola amigas, amigos, ahora sí que estamos con Álvaro, esperamos no tener este domingo un problema técnico como la otra vez que hablamos como papagayos y no salió nada. Perdimos el tiempo, perdimos salida, perdimos energía. Y la vez pasada, en ese programa fallido, abortado, hablamos y vamos a hablar de nuevo, pero con todas las variantes que nos imponga la improvisación la semana que ha pasado. Vamos a hablar del cine de humor, que es un tema desde el cual Álvaro, por supuesto, tiene que tener mucho más conocimiento que yo, porque él es humorista profesional. Solamente voy a decir un par de cosas. El humor en el cine partió casi con el cine mismo. Era un cine mudo, así que era un humor de tortazos, de caída, de un humor físico. Así lo describí la vez pasada y lo sigo describiendo igual. Actores que yo recuerdo de ese periodo, bueno, muchos, que luego se pasaron al cine sonoro, algunos nunca pasaron al sonoro. Buster Keaton, por ejemplo, que yo lo encontraba súper fome, un tipo con cara de palo, cara de nada, y su comicidad consistía siempre en estar arrancando una turba que lo quería matar, o con trenes que casi lo arrollaban y cosas como esa, muy de carrera y cuestiones de esas. Después con el cine hablado, empezaron a aparecer las parejas como Laurel y Hardy, como Abbott y Costello. Apareció aquí Los Tres Chiflados, que no era una pareja, era un trío. Bob Hope hizo películas cómicas también basadas en la comedia, los juegos verbales, el retruécano, cosas como esa. Pero no, la parte física no ha desaparecido. Por ejemplo, estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, que el Jim Carrey, que es canadiense, entiendo, hace mucho humor con sus morisquetas, con sus caras. Las etapas anteriores no han desaparecido, sino que se han quedado y forman parte todavía en un grado menor. Eso sería lo que yo podría decir del humor.
Y sería todo por hoy día.
Por hoy día. Podemos terminar el programa aquí mismo.
ese famoso Jim Carrey, muy influenciado por Jerry Lewis, que jugaba mucho con su morisquete y todo. Agradezco tu presentación y que dijiste que, bueno, Álvaro Sala debe saber mucho más de esto. Yo trabajo en el humor, pero nunca he hecho cine y admiro a la gente que ya ninguno está con nosotros ya, porque cuando algo ha fallecido uno ya no está con nosotros, esa frase es muy típica. Sí. Pero la gente que hizo cine mudo tiene que haber sido muy graciosa para hacer reír solamente con gestos, con, como dices tú, tortazos, costarazos, que reconozcamos, ¿no? Yo lo reconozco, me trae mi boca, mi niñez, que igual me mataba de la risa yo con todas estas películas que eran, más encima lo hacían como con cámara rápida, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Que para darle más gracia a la escena de las persecuciones y todo, cuando arrancaba de los malos, lo hacían en cámara rápida y daba más risa.
Sí, por supuesto.
Y creo que lo comentamos también, que una vez que apareció el cine sonoro, deben haber quedado muchos actores cesantes, porque a lo mejor eran graciosos físicamente, no más que actualmente, pero a lo mejor tenían voz de pito o no les servía la voz, que es la voz original de ellos. Y fue eso, es que es el único punto que tengo anotado, que no quiero que se me olvide, que me lo conseguí por ahí, que el 28 de diciembre del año 1895 fue la primera película de humor en la historia del cine. Los hermanos Lumière, El Regador Regado, que fuera, eso lo conseguí averiguando cosas del humor en el cine. Pero debe ser una broma de inocente, porque el 28 de diciembre, no creo mucho cuando dan noticias de eso, pero fue El Regador Regado, en 1895. ¿Cuánta agua corrió bajo el puente?
Cuántas mangueras. Bueno, no es tan raro que se haya escogido ese tema del regador regado, porque todos los que todavía regamos los jardines con manguera en vez de usar esto, sabemos que las mangueras son como unas serpientes traicioneras. Tú las dejas
tienen vida propia
y se le paran como una sí, serpiente, sí. Te persiguen con el chijetón, siempre te están haciendo una talla pesada. Así que ahí creo que esa debe haber sido la base del humor, porque el humor que no tiene ningún contacto con las experiencias del común del público no pasa nada. Creo que la otra vez conversamos a propósito de eso, porque el humor fallido también es un tema interesante. ¿Por qué a veces el humor falla? O sea, el chiste falla, el gesto falla, y es que el humor depende del que está escuchando, el que está viendo. El humor es una relación social en el fondo. Hay una complicidad. Y si no hay esa complicidad, el humor cae en el vacío. Lo que le pasó a este humorista del Festival de Viña una niña que entiendo que le iba bien en su presentación en lugares cerrados, donde seguramente iba público más o menos cercano a ella en términos políticos, ideológicos. Pero ella llega a La Quinta, que es un público mucho más grande, distinto, heterogéneo, y su humor, que tenía sentido para la gente de su sensibilidad política, cayó en el vacío y fue un desastre completo. Porque no, incluso producía más bien rabia su humor en personas que se sentían agredidas, que se estaban burlando de ellos, que estaban tomando para chacoteo valores propios. No les gustó para nada. El humor supone
complicidad. Si humorista, ¿no? Tratar de alguien para que te haga reír y te da rabia es porque está lejísimo de cumplir el objetivo. Te estás refiriendo a una stand-upera, se llaman ahora las que hacen stand-up, en Chile se llama Jani Dueñas, yo no la conozco personalmente, pero vi sí, su actuación fallida que tuvo en el Festival de Viña, porque en lo personal creo que ella, el primer error lo cometió en aceptar que la contrataran para el Festival de Viña muy tarde. Uno cuando va a Viña, yo he tenido la experiencia, he estado dos veces y tres veces con el conjunto que empecé yo mi vida con Pujillay, siempre uno tiene que prepararse en todo aspecto, no solamente el contenido, la rutina que va a preparar, sino que tú personalmente tienes que estar bien psicológicamente, bien en todo aspecto, tranquilo. Y esta niña, tengo entendido que a la Jani Dueña le ofrecieron el Festival de Viña a mediados de diciembre. Y no podía preparar una rutina como para ese escenario tan importante, con un mes y medio, con un mes prácticamente. Y ella, más encima, hizo una rutina de las que hacía, como dijiste tú, en estos locales cerrados, en estos restobar, que se llaman ahora, en escenarios chicos para público reducido. Y creo que llevó una rutina de las mismas y no le funcionó desde un comienzo. La apareció en el escenario y no, la gente no la recibió bien. Nos alejamos un poquito del cine, pero sí, no sé si también en el cine ha habido resultados fallidos en algunas películas que a lo mejor no pretendían ser cómicas y la gente se mataba de la risa, como con los primeros efectos especiales que eran realmente...
Bueno, pero fíjate tú cómo cambia la cosa, porque esos efectos especiales cuando se presentaron en esa época eran recontra, no eran para la risa, para el público, todo lo contrario, estaban admirados de ver lo que veían. No somos nosotros, porque tenemos otras varas de medida para graduar la calidad de un efecto especial, entonces vemos una nave espacial que se le ve el hilo de donde va colgando y nos reímos, o cosas como esa. Pero como te digo, el humor es cambiante porque cambian las audiencias, y las audiencias cambian porque cambian los valores, y cosas que eran cómicas en un momento ya no lo son, incluso se convierten en un pecado. Mira tú lo que sucede ahora, y tú lo sabes perfectamente, cosas que tú podías usar como chiste y que iban a causar risa, ahora te tienes que cuidar de no decirlas porque van a causar molestia, rabia en ciertos grupos que andan pesquisando por todos lados a ver a quién acusar de haber cometido un pecado contra el discurso políticamente correcto. Entonces ya no podía hacer chistes de gordas que se caen, no puedes hacer chistes de homosexuales, no puedes hacer chistes de personas que tienen algún defecto físico, que antes se hacían pero sin ningún problema y la gente se reía, no pasaba nada. Ahora yo me pregunto, ¿de qué se puede hacer humor sin que te caiga encima a alguien? Esa es la cuestión.
Oye, no sé si será en otros países, pero acá estamos en el carnaval del eufemismo. Hoy día gente en situación de calle. No podéis decir pobre, ni gente mendigo, no, gente en situación de calle. Sí, claro. Los gays, gente de diversidad sexual. Oye, estamos buscando tantas palabras por subterfugio, para irnos por la rendija para llegar a decir lo que queréis decir. Y antes, como dices tú, el humor era tan simple. Si tú contás, yo conté el chiste el año 2000 en el Festival de Viña, el chiste del tartamudo, que lo han repetido mil veces. Hoy día si lo cuento, capaz que el sindicato de sordomudos de Chile, capaz que...
No, todo el mundo se siente empoderado, si esa es la cuestión.
Eso es.
Están todos empoderados, ¿no? Eso quiere decir de que cualquiera que puede crucificar en los medios, arrastrar a un tribunal, porque hay una ley además sobre eso, y te puede fastidiar. Cuando la sociedad es más simple y solamente tienen poder, por así decirlo, la élite, y todos los demás somos unos pobres diablos, entonces se pueden reír de zapatearte en tu cabeza, lo cual no estoy proponiendo ni aplaudiendo, pero estoy describiendo una situación. Ahí el humor puede ser muy cruel incluso, porque nadie está en condiciones ni cree que tiene derecho a responder y a enarbolar sus valores, y se tienen que encoger de hombro y punto. Pero ahora todo el mundo tiene poder, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene un sindicato, todo el mundo tiene un abogado, todo el mundo tiene un partido o una agrupación, el sindicato de cojo, la vicaría de los tartamudos. Entonces estáis jodidos, ¿no?
Nadie... Si con eso no es suficiente, entre los derechos humanos y ya es la cosa.
Y ya con eso estáis sonados, entonces...
No tenéis por dónde.
Yo no lo veo en muchas cosas, en el cine, ¿eh? El cine antes era simple y podía llegar a ser cruel. Por ejemplo, saliendo un poco el humor, si tú te fijas, cuando nosotros éramos cabros chicos y veíamos películas de vaqueros, de estas en que aparecían los indios. Entonces, aparecían los indios asaltando contra una de estas caravanas carretelas que iban al oeste.
Una diligencia.
Que fuera. Entonces, de repente llegaba, bueno, la caballería. Y llegaban los gallos y nosotros, los cabros chicos, gritábamos, vayan a matar a los indios. Claro. O sea, después pasaron los años y bajaron unas sensibilidades exquisitas. Y entonces ahora, ahora los malos son los de la caballería que vienen a matar a los indios. Los indios son los pueblos originarios.
Los indios no matan a nadie.
No podéis matar a un indio hoy en día, ni en las películas, porque eso es fascismo. Ahora, en esos cambios hay algunas razones, digamos, que tienen sentido. Por ejemplo, en el caso de los indios en América, los jodieron mucho, les quitaron los territorios, les daban una reserva y después descubrían que había algo de valor en esa reserva y los echaban para una cuestión más pen que los iban arrinconando. Y eso fue muy injusto y fue terrible, y ahí se han escrito libros sobre eso y todo lo demás. Entonces es justo que ya no los veamos como unas cucarachas que pues se podían destruir así como así nomás. Pero siempre estas cosas, estos equilibrios, digamos, de valores, estas reconsideraciones se pasan para el otro lado, ¿eh? Se van para el otro extremo. Entonces ya no se trata simplemente que hay que tener respeto por esos pueblos, esas culturas que desaparecieron a balazo limpio, sino que además no podía hacer películas sobre eso. Ojo con lo que dice el jovencito de la película, el indio tiene que ser medio encachado, ahora si no es Brad Pitt el que hace de indio, está ahí jodido. Claro, se dan estas distorsiones en todo orden de cosas y lo vemos en nuestro país, en todas partes, de una manera exagerada, que da risa, produce rabia y produce miedo, porque tú mismo sales al escenario y no sabés qué cosa va a producir resquemor en un grupito que está por ahí y que representa
a
los...
Uno que está allá. A uno que le caiga mal ya la cosa cambia. Cambió. Oye, pero la discriminación hoy día, te das cuenta que Tarzán era el rey de la selva. Y el único blanco en toda la película era Tarzán, lo demás eran todos...
Y gente
de color.
Y Jane, ¿no era blanca la Jane?
Era preciosa.
Cualquiera se quisiera una Jane, dices tú. cualquiera quisiera ser Tarzán. Claro.
El único de color era la monachita, sino.
Hasta los africanos eran blancos de ojos de azul. Bueno, el humor, es como volviendo al humor, estaba pensando en otra cosa que suele ocurrir. Bueno, a mí me pasó con Chaplin. Yo no sé. El Chaplin, hay dos Chaplines. El Chaplin de los cortos mudos, donde siempre hay un tipo malo, que era lo más divertido y era genial. Y después viene el Chaplin de las películas largas con sonido, donde se pone a hacer lo que hacen ahora todos los actores en Hollywood en la entrega de premios, hacer un statement, un planteamiento, que suelen ser bastante pelotudos, o sea, son bastante pedestres, porque pararse en un escenario, en una película, decir, tenemos que ser todos hermanos, digamos, lo dice cualquiera, no significa nada, eso es una tontería. Y a mí me parecían las últimas películas de Chaplin que uno simplemente no las podía ver. Eran demasiado calugosas, sentimentaloides. Y le ha pasado a todas. Le pasó a Cantinflas también.
Sí, pues, a Mario Moreno Cantinflas. Yo pensé que era tu ídolo Cantinflas porque tú lo imitabas igual.
Cantinflas, pues hombre, el Cantinflas divertido. El Cantinflas que hizo películas.
Primera película.
En los 40 y 50, hombre, porque usted viene changuita, no señor, ¿no? Ese sí. Pero después este se puso discursivo, se puso a dar...
Mucha arenga.
A arengar a las multitudes. ¿Te acuerdas de una película en que lo invitaban a las Naciones Unidas y hacía un discurso?
Creo que se llamó El Candidato a esa película. Puedo equivocarme, mejor el,
bueno, lo malo, para escuchar prédica, yo voy a misa por último, ¿entendiste? Tú me voy a, si estoy con ganas un día de escuchar, voy a ir a una misa de 12 a ver lo que dice el cura. La colecta de hoy es para las misiones del África Central. Pero no voy a escuchar a Cantinflas, no, es poco creíble una prédica de Cantinflas. Lo escuchaba a la tele.
Hoy yo tengo una experiencia, no con Mario Moreno Cantinflas, no en casa con nosotros, obviamente, pero tuve hace mucho más de 20 años atrás la posibilidad de viajar a México con mi señor, y primera vez que estamos en Ciudad de México, hoy tenemos que aprovechar el máximo el tiempo y arrendar un city tour en México. Hay que ser muy gil, una de las ciudades más congestionadas del mundo, creo, en la cantidad de vehículos que hay ahí. Llegamos como 2 horas arriba del bus y no había avanzado ni 3 cuadras. Y me acuerdo que estábamos reaburridos, pararon en una esquina, ya íbamos para media hora en un mismo lugar. Y el guía turístico, muy, muy viadoracho, dice, ahora si quieren bajar a estirar las piernas, pueden hacerlo, porque me parece que hay un accidente más adelante y nos va a costar avanzar. Y pueden aprovechar a sacarse fotos en la casa donde está, frente a donde estábamos estacionados. Si quieren sacar fotos en esta casa, aquí me dio Mario Moreno Cantinflas. Bajamos todos a sacarnos fotos con la casa. ¿Y por qué no avisaste antes? Porque estuvimos media hora arriba del bus.
Oye, me tinca que todas las empresas de turismo en México tienen una casa de donde vivió Cantinflas también frente al lugar de por si acaso.
Como me pasó con Mozart cuando estuve en Europa. Esa te la conté, que yo no voy a creer, estoy frente a la casa donde vivió Wolfgang Amadeus Mozart. Sácame una foto, ¿verdad? Y caminaba yo 8 o 10 cuadras, había otra casa de Mozart.
Te agarraron.
Oye, en Viena había como 3 o 4, en Salzburgo había 4 más.
Exija su moza.
Era un excelente músico, pero no pagaba, no pagaba el arriendo ni los gastos comunes. Por eso, a lo mejor Bach también hacía lo mismo, porque era el rey de la fuga.
Rey de la fuga, claro. Bueno, estábamos, no sé, siempre nos vamos para otro lado, pero qué importa.
Sí, estamos un poquito dispersos.
Estaba pensando en esto del cine, el cine de humor. Uno, quizás aquí estamos hablando de repente de películas, de cine, que muchas personas de las que ven este programa no tienen idea. Por ejemplo, ¿cuántos conocen, han visto Los Tres Chiflados? Aunque entiendo que en YouTube tú puedes encontrar sus cortos.
Sí, pero igual, mucho tiempo,
pues. Los Tres Chiflados, tú sabes que lo pasaron como las pelotas. Porque a estos gallos...
Larry
Cue... Curly, era por
Curly. Es que gallos... otra cosa, tampoco sería muy aceptado Los Tres Chiflados hoy día, porque el que hacía el jefe, el de la chasquillita,
sí,
le pasaba pegando a los dos, le metía los dedos en el ojo, le
pegaba. Les agarraba las narices, sí.
Le agarraba las narices.
¿Te acuerdas cómo cuando terminaba? Siempre terminaba Los Tres Chiflados arrancando de la crema que habían dejado, entonces la cámara y se entrecruzaban. Y así, corría. Eran divertidos Los Tres Chiflados, pero yo no sé ahora si causarían tanta risa. Yo creo que de repente un Lolo, un Millennial, diría, no estoy ni ahí con el humor de los Tres Chiflados. Pues hay demasiadas cosas y convenciones que no le hacen sentido a un cabro. Yo no sé, te voy a decir, yo no sé de qué se ríen hoy día. ¿Cuál es el sentido del humor que puedan tener los jóvenes? Estoy pensando en personas menores de 20 años. No sé de qué se puedan reír. ¿Tú tienes alguna idea de eso?
Oye, no, mira, antes que se me vaya la idea de cómo han cambiado las costumbres y el humor también y la tolerancia de la gente, es que hoy día hay un debate, hay una polémica con el hijo de Roberto Gómez Bolaño, el Chavo, el Chapulín, que... por su contrato y los acuerdos que tenía firmado el caballero que ya falleció, ahora él prohíbe que lo transmitan en la televisión, está prohibido en muchos países, entre ellos Chile, por los derechos. Y hay mucha gente que ha comentado en las cartas al director en los diarios que es muy bueno que ya él no esté, porque habla de un niño protegido, discriminado, que y sale Don Ramón que no paga el arriendo, y sale el amigo, el Kiko, que... le hace burla porque tiene juguete, y hay una discriminación. ¿Por qué empezamos a verle tanto a algo que es tan sano, algo que nos entretuvo por tantos años, pero buscarle hoy todo el lado negativo? Era un mal ejemplo. Bueno, hasta la Pantera Rosa, el dibujo ese, también le encontraron que era una caricatura, era un personaje asexuado, que no sabía si era masculino o femenino, y era un mal ejemplo para los niños. Corten, sí, güey, ¿cómo está ver tanto debajo del agua? ¿Por qué ver toda la parte oscura? ¿Por qué ver todo lo negativo?
Bueno, mira, hay explicaciones para eso, pero no estamos en este programa para entrar a esas profundidades. Por supuesto, muy enojoso. Cada vez que gente con poco criterio, a veces con poca cultura, con poca inteligencia, la verdad, se suben a un bus ideológico, cualquiera que este sea, se dan estas cosas. Eso es todo lo que te puedo decir. Se ponen quisquillosos, andan buscando a quién colgar, a quién llevar al... Se produce eso que se llama la cacería de brujas. Entonces... y a veces toma formas muy serias. En el siglo XVII, tú no te imagináis la cantidad de mujeres que fueron quemadas vivas porque alguien andaban escudriñándose unos a otros. Puede haber salió con zapatos de color distinto en la mañana, seguro que tiene trato con el diablo, ya hay que quemarla, poco menos. Entonces, tiempos así, el humor es lo primero que desaparece, porque el humor asume lo contrario, una actitud desapegada, una actitud tolerante. Si tú no tienes tolerancia y desapego, tú no te puedes reír de nada. Y al contrario, el tipo que se mete en una onda, que se convierte en un activista de una causa, es una persona siempre sin sentido del humor. Todo es serio, todo es grave, todo es trascendental, anda con el ceño fruncido. Conocemos gente así ahora en Chile porque están por todos lados. Entonces, tú haces un chiste, pero ¿por qué dijo eso? ¿Cómo que la señora gorda? Usted debiera decir que tiene un poco de exceso de peso solamente. Y así te echan abajo el chiste. Y tenés que dar suerte si no te llevan preso.
Oye, contar el chiste de la gorda. ¿Cuántas veces escuchaste en tu vida que la risa abunda en la cara a los tontos? Yo estuve nunca para de acuerdo con eso. Porque como que te resta seriedad, te resta, no sé, pues, te daña la imagen de andarse riendo, andar bromeando. Nosotros somos una persona seria, nosotros aquí no nos... Por favor, cuando...
Bueno, es un grave. Sí,
hay que reírse por lo menos 8 veces al día, que eso es muy sano para el corazón.
Bueno, hay gente en que uno adivina que es la risa del tonto. Por ejemplo, uno ve... Sí. Perdónen, ¿eh? Uno ve un grupo de cabritos que andan por una calle y andan siempre con una risotada. Y es... Más que se estén riendo algo divertido... Probablemente están tratando de manifestar con esa explosión de sonido y de porque la risa da una sensación de confianza. Tú, cuando tienes miedo, estás con problemas, estás callado, estás encogido. Entonces quieren dar una sensación de poder personal, de presencia. Entonces anda jaja, a grito pelado. Y tú sabes que es una risa más falsa que un billete de palo. Y luego está la risa inteligente, que a veces no es tan con tantas carcajadas, más una sonrisa que una risa.
Una sonrisa.
Cuando uno capta las incoherencias de la vida, las cosas ilógicas, entonces uno se sonríe. Cuando uno lee a Mark Twain, por ejemplo, que era un gran humorista norteamericano, uno se pasa sonriendo y realmente hasta se ríe, porque él nos está diciendo cosas inteligentes. No está simplemente, digamos, tirándote un tortazo en el libro, sino que te está mostrando cómo funcionamos los seres humanos, las incoherencias, las ridiculeces de nuestra especie, porque somos a menudo unos monos pretenciosos, unos chimpancés que andan con corbata o lo que sea. Y así que sí, a mí también me parece, como tú, que eso de la risa abunda en la boca el tonto es muy una generalización un poco brutal, porque hay risas y risas distintas. Así que depende de la risa, diría yo, ¿no?
Y hay un humor también escrito, un humor caricaturesco, y Paquito con Renzo Pequenino, Lucas, era un humor muy inteligente. El mismo Quino de Mafalda en Argentina también. Es el humor que te produce una sonrisa, no una carcajada. Y alguien dijo, una vez un entendido, dijo: el cómico es el que te hace reír, el humorista es el que te hace reír y pensar. Me gustó esa.
¿Y tú qué eres, cómico o humorista?
Estoy en la mitad, yo. Pero es que hay humor y hay chistes que te dejan pensando. Y otros que... Oye, mi único acercamiento al cine, creo que te lo comenté una vez, pero no toda la gente lo sabe. Fue una vez que hice un cameo para una película de aquí. Cameo sí. Te llama cuando te invitan a una pura escena, nomás un protagonista. Claro, y una película, la última que hizo el Rumpi, que se llamó Radio Corazón, que siempre eran tres historias, y la película eran tres casos. Y en el segundo caso, que era el más dramático de todo, porque habla de, no le voy a contar la película, pero pero un tipo que está a punto de casarse, muy enamorado, y se da cuenta que su mujer, la novia, tenía una cosa muy enredada, tenía
un asunto, digamos.
Se había metido, pero que no solamente con alguien de otro sexo, era del mismo sexo.
También.
Y tenía enredo con la mamá del novio, o sea, con la suegra. La cosa, ¿a dónde entra el humor? Que el mejor amigo de este novio lo ve tan mal que lo invita, compadre, vamos a reírnos un rato, te hace bien distraerte, dijo, vamos al Casino Viña a ver a Álvaro Sala. Esa es la aparición mía en la película. Entonces se grabó en una tarde, se filmó en una tarde, en el Casino Viña y con público y todo. Yo, bravo. Tuve que repetir como 6-7 veces lo mismo, porque en el cine se repite la escena una cantidad de veces. Y en una parte, según el guión de la película, yo tengo que decir, bueno, alguien, cosa que no hago nunca en mis actuaciones, pero entonces, alguien está celebrando algo especial esta noche, el pueblo, algún cumpleaños, algún aniversario, y el amigo del novio que está, dice, acá, mi amigo, que está, hay que levantarle el ánimo, ya, venga, y lo subo al escenario, tipo, yo sin tener idea el drama que estaba viviendo, pues. Y le hago un chiste, le digo, ¿y a ti te gusta el sexo entre tres? Y él me dijo, sí, pues ya, andale, tiro para tu casa, que ya empezaron. Digo, ese era el chiste. Pero el tipo, en vez de hacerlo reír, casi se pone a llorar, se supone que lo dio para distraerlo, y más encima le cuento ese chiste. Pero el amigo muerto la risa en la mesa ya, pero al novio casi lo terminé de destruir. Y esa fue mi única gran aparición, Álvaro Sala, en el cine. Si alguna vez quieren ver esa escena, la película se llama Radio Corazón, del Rumpi.
Bueno, ese
es el acercamiento. Tiene el humor.
Eso que hacía el Rumpi, yo no sé lo que hace ahora, no tengo idea. Están todos tan serios en este país, todos, o uno haciendo la revolución y los otros, no sé, pues arrancados, muertos de susto, pero no sé. Pero lo que hacía el Rumpi con sus películas es lo que se llama la picaresca, ¿verdad? Un humor relacionado con la vida de personas que no son, nunca son de la clase alta, nunca son personas tampoco muy convencionales, son más bien de clases medias, bajas, sí. Con pegas así medias, a veces humildes, o personajes, digamos, de poco carácter, digamos, el pueblo común y corriente, y tiradito un poco para abajo, un cine de barrio, de pícaro, o sea, de ahí viene la picaresca, de cine de pícaro, porque no falta el pícaro, el vivito, un poco como Cantinflas.
Él llevó a la pantalla grande su programa radial, El Chacotero Sentimental, que así se llamaron las dos primeras películas, y donde también abordaba casos, así como dices tú, tal vez gente de clase más humilde y con normalmente basado en lo sexy, en lo sexual. Y que,
ah, no, pero absolutamente. Yo una vez iba en un taxi, fíjate, Álvaro, y el chofer iba escuchando un programa del Rumpi en la radio. Estaba entrevistando a una niña o una mujer, no sé qué edad tendría, y la conversación, yo nunca había escuchado una cosa igual. A mí no me importa, a mí me da lo mismo lo que hablen, lo que haga la gente con sus cuerpos, me importa un cohete. Pero me llamó la atención porque, no lo voy a repetir aquí, nunca había escuchado una persona que seguramente era conocida, que podía ser conocida por quienes escuchaban la radio, sus vecinos, hablando detalles acerca de sus experiencias sexuales de la noche anterior y cómo lo había pasado y qué le habían hecho y cómo se lo habían hecho. Y yo no lo podía creer. Y ahí me di cuenta, bueno, que estábamos en un proceso de revolución cultural que suele empezar con estas cosas, con la irrupción de los que siempre han estado como abajo, invisibles y silenciosos en la sociedad, en las épocas de sociedades tradicionales, el humor es cosa de los de arriba nomás. Y entonces empiezan a emerger en el escenario de la sociedad, se hacen visibles, y sus vidas, y sus cosas, y sus costumbres, se empiezan a convertir en material importante. Y bueno, ahí estaba esa señora hablando de lo que le habían hecho en la noche.
Oye, en un programa, en la radio al mediodía, un horario para todo auditor. Cosa, a diferencia que la televisión, te dicen a partir de este horario el canal está permitido para permitir programas de alto contenido y los menores bajo la responsabilidad de un adulto. Y en la radio es a las 11 de la mañana, a las 12 del día, hablan de todas esas cosas.
Sí.
No son los mismos parámetros.
Ahora eso fíjate.
Estoy dando un paréntesis. Cuando me menciones a tus auspiciadores.
Ah, me lo dices
para la música. ¿El de la música va antes o en el segundo? Porque no tengo la guitarra a mano, se me olvidó traerla.
Bueno, mira, ahora voy a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la música. Si quieres pararte y ir a buscar tu guitarra, no hay ningún problema. Yo les voy a recordar a nuestros amigos acá que tienen la posibilidad de adquirir estos chocolates que vienen en esta caja, los Bomboni, que es una empresa familiar que se inició no hace mucho. Y bueno, aquí ya me quedan re poco porque me los he ido comiendo y me voy a comer otro más. Vienen un montón, una docena por lo menos, o algo así, de estos chocolates rellenos, muy ricos, que ustedes lo pueden pedir a la dirección que está saliendo. Se los van a llevar a la casa. ¿Qué quiere que le diga? Ustedes saben que el chocolate tiene varias cumple varias funciones. Es un alimento energético. Y no le hagan caso a todos estos que andan siempre frunciendo el ceño cuando uno come cosas con calorías. Sin calorías seríamos como los vegetales. Y levanta el ánimo. El chocolate tiene un producto que levanta el ánimo. Tiene un montón de virtudes. Así es que, Bomboni, estimado, son muy ricos, se los van a llevar a la casa. Y antes de terminar este primer bloque, les recuerdo el libro de Ulises Caravantes sobre la revolución, especialmente, pero trata otros temas también. La revolución de 1859, si no me equivoco la fecha, en el norte, Batalla de Peñuelas y Cerro Grande. Y está muy entretenido como lo cuenta, con detalles que uno no conocía, porque uno normalmente lee historia de Chile en historiadores profesionales, en textos de colegio, qué sé yo, Barros Arana, Encina y otros historiadores. Y esto está escrito por un hombre que usa como material testimonios de gente de su familia que tomaron parte, que estuvieron ahí encima, testigos presenciales de los hechos. Así que le da un interés muy especial. Si usted quiere conseguir esto desde los Valles Transversales de los Canales Australes, mándele un mail al autor ucaravantes@gmail.com. ucaravantes@gmail.com, y con él hable para comprarlo, para recibirlo, etcétera. Y volviste con tu guitarra.
Oye, déjame hacer un paréntesis que es muy importante para los porteños. Nosotros hablamos tanto de Valparaíso, siempre mi ciudad natal, por si alguien no sabe, y que ha sido la ciudad que a ti te cobijó toda tu adolescencia, creo que hasta tu infancia.
Yo diría.
Déjame decirte que como tú vienes de otro planeta, te informo que este fin de semana, que es el último de agosto, hoy estamos pasando agosto, bueno, ahora hay que pasar agosto, septiembre, todos los meses, volvió el fútbol profesional a Chile, sin público, pero volvió el fútbol, que es algo que esperábamos muchos. ¿Y por qué hago alusión con Valparaíso? Que ayer, sábado, Wanderito volvió y fue a Santiago a ganarle a Colo Colo.
No te puedo creer, qué buena.
Y no olvidar. Así que un saludo. Por eso estoy celebrando con mi jarrito preferido. Me estoy tomando
un. Bueno, ya que estamos en eso, yo te quiero contar, tú ya sabes un poco eso, y le quiero contar a los amigos porteños que efectivamente yo no me creía ya en el sentido que naciera en Valparaíso, yo nací en Santiago, pero nadie es perfecto. Pero lo más fuerte de mi infancia, de mi pubertad, de mi adolescencia, se asocia con Valparaíso. Para mí Santiago era el equivalente, bueno, de mi casa, pero también del colegio, que yo detestaba ir al colegio. Nunca me gustó ir a esas cuestiones. Y Valparaíso se asociaba con las vacaciones, con la alegría, con el estadio, con ir al estadio Playa Ancha, con ir a ver a Everton a Viña, con ir a las torpederas, con las pichangas en la calle Santa Victorina, en el Cerro Alegre. Se asociaba con el paisaje, con ese aire que tiene Valparaíso, ese aire terso, con esos ventarrones que te purifican el alma. Y en vista de todo eso, habéis de saber, porteños, que bastante pronto, no sé si en un par de meses, en un mes, voy a ofrecerles un libro escrito por mí sobre Valparaíso, no hay nada político en Valparaíso, y que además, y es lo más importante, viene ilustrado con unas fotografías increíbles. De hecho, Álvaro me regaló, no sé, o me prestó una foto, pero tengo otras más que tomé con una excelente fotógrafa profesional, y va a ser un libro. Y son fotos distintas, no son la foto típica de postal, que el Molo Prat, que los botecitos, porque eso, para eso no necesitamos hacer un libro, esas fotos están disponibles. Y Valparaíso no pasa por esas cosas tampoco. Valparaíso es otra cosa, por lo menos mi Valparaíso, el Valparaíso que es mío, porque hay muchos Valparaísos, Álvaro. Hay muchos Valparaísos.
Sí, pues. El Valparaíso,
bueno, sí, eso no las
fotos
que estamos en el, ya estamos yo el libro
de el Valparaíso.
¿Qué?
El Valparaíso, queremos la foto que está nombrando tú, que se ve tan lindo de lejos, que es muy distinto al Valparaíso cuando entras al centro del día, porque da realmente pena ver con la tele.
Antes no era así.
Pero dos preguntas cortitas. Brevísima, ¿le tienes el nombre ya al libro?
Sí. Sí, le tengo el nombre.
¿No lo quieres dar a conocer todavía?
No, ningún. Vaya. No sé si conviene o no conviene, si tiene sentido o no. Déjeme terminar el libro cuando ya formalmente lo tengo listo, el texto prácticamente estoy echándole una mirada aquí y allá para corregir algún error o mejorar alguna frase. Las fotos están también, lo podría, si quisiera empujarlo más rápido, podría empezar a hacerlo mañana. Pero una vez que realmente esté, conteste que el libro está bien, que las fotos van a salir bien, que el papel es bueno, porque es muy importante cuando tú haces un libro de fotos que el papel sea de la calidad suficiente para que la foto salga bien. Sobre todo fotos excelentes tomadas por esta fotógrafa, que es amiga de nosotros, de la familia. Les quería contar eso. Y volvamos un poco al...
El segundo, antes que se vaya, perdón, que dijiste la frase que te cargaba ir al colegio, perdón, es que te conocemos. Una persona que ha escrito tantos libros, una persona que domina hartos temas, como dices tú. ¿Cómo te cargaba? ¿No te gustaba el colegio en general o algunos ramos?
No, lo que pasa es que... No, yo no era, nunca he sido sociable, como te habrás dado cuenta, ¿no? No la pasaba bien. A mí, en primer lugar, nunca me ha gustado levantarme temprano. Segundo, mis compañeros, desde el primer día que llegué al colegio, creo que conté en alguna parte, yo ya sabía leer y escribir, estaba leyendo una enciclopedia y los hueones estaban haciendo palotes, entonces me tomaron una tirria desde el primer minuto y no hice amigos ahí, encontraba las materias una lata porque yo ya me las sabía. Entonces, era una lata, era una lata.
Más encima era ahí. Era uno de los últimos en la lista, más encima.
Claro. Era Villena Cepeda, había un Cepeda. Es la que estaba al fondo. Entonces yo era pésimo alumno, no creas que te digo esto desde la vereda del que se vota choro, que yo tenía un 7 en todo. No, yo era de los últimos del curso porque no estudiaba nada, no me interesaba nada. Lo único que salía, sacaba una nota siempre era en castellano porque de cabro chico yo ya escribía más o menos. No me gustaba. Entonces, para mí, cuando llegaban las vacaciones, Álvaro, y sabía que ya tipitín, después de la Pascua, ya mi mamá tenía los pasajes en el tren del expreso un cuarto para las 6 de la estación Mapocho para llegar
al paraíso.
Era entrar al paraíso. Era entrar al paraíso, no era Valparaíso, era el paraíso. Y eran esas vacaciones, tú sabes, interminables de esa época, 3 meses completo, en que uno se olvidaba de todo. Era un mundo de pichanga, de fútbol, de ir al rotativo San Luis, de la patota de la cuadra, de la vieja que le rompíamos el vidrio con los pelotazos. Cuando tenía que volver, yo volvía tan deprimido que me inventaba siempre una enfermedad para no volver al primer día a clase. Así como para afiatarme, como para aclimatarme.
Un día más.
Odiaba volver a...
En tres puntos muy de acuerdo. Uno, que también era muy bueno para el castellano y me ayudó mucho pues para el tipo de humor que hago también.
Claro.
El humor semántico me encanta. Tuve un gran profesor de castellano, Carlos Miranda Yáñez, que falleció hace un poquito tiempo. Segundo, que me carga levantarme temprano hasta el día de hoy.
Sí.
Nunca me gustó levantarme temprano. Nunca, jamás. Ni en la universidad, ni en nada. Y tercero, que Valparaíso es un paraíso.
Es un paraíso. No sé ahora, es que, pucha. Bueno, mira, yo pienso que Valparaíso ha pasado por muchas etapas, ahora está en una etapa mala, parece todo rayado, todo pintado, todo como deteriorado, y como que imperan bandas de estudiantes muy salvajes, hay mucha brutalidad, pero debe haber pasado antes también en su momento. Fíjate que estaba leyendo el otro día unas crónicas de Eduard Bello, que escribió tanto sobre Valparaíso, y hay una crónica que se publicó el 19 de febrero, o sea, el día en que yo nací, claro que 20 años antes.
Sí.
27, 28, por ahí. Y ya en ese momento Joaquín Eduardo Bello se refería a gente que estaba reprochándole a Valparaíso o molesta porque Valparaíso estaba en decadencia. En ese momento el cuento era la decadencia, no el deterioro urbano, no las hordas.
¿De qué año estaba hablando, señor Bello?
Del año 27 o 29, por ahí. Entonces, seguramente si nos vamos a 1830 en la máquina del tiempo, nos vamos a encontrar con un porteño que esté echando de menos el Valparaíso de 1800. Y claro, Valparaíso pasa por muchas cosas, pero lo que pasa es que uno vive con un Valparaíso. Uno se crió con un Valparaíso y es ese Valparaíso el que uno echa de menos. Y los que vengan después no tienen que ver con uno, son de otras generaciones, con otros gustos, con otras actitudes, que uno las mira a huevo y ellos nos miran a huevo a nosotros. Y no tenemos ninguna conexión. O sea, si tú le hablas a un cabro de ahora de las chanchas, donde nos tirábamos cerro abajo,
sí,
pues, ni siquiera saben lo que es eso. Ahora los cabros no están tirándose cerro abajo, sino que se están tirando a la polola más bien.
Sí, esa es la realidad. Hoy día es que la gran diferencia era que uno cuando chico jugaba en la calle, todo el día en la calle.
Claro.
Tú entrabas a almorzar o entrabas a tomar once cuando te llamaban. Hoy día no dejaría que tu hijo saliera a la calle, pero lo pueden robar, lo pueden asaltar, lo pueden secuestrar.
Claro, es otro mundo.
El peor castigo para uno cuando niño es decir, ya, te portaste mal, te mandaste una cagada. Te caes en la casa, no sales a la calle.
Exactamente.
Y hoy día te caes en la casa, hay un premio, pues en la casa tenés todas las entretenciones, tenés el tablet, tenés el celular, tenés la tele. De verdad, hoy día no, es totalmente al revés el asunto. Pero nos hemos controlado con el cine del humor.
Afortunadamente las ciudades son poderosas, son organismos tan grandes que ni siquiera gente que quiera así destruirla, a menos que la bombardeen, pueden, digamos, de arruinarlo todo, ¿eh? Siempre quedan rincones. Por ejemplo, cuando voy al paraíso, hace ya van a pasar un par de años que no voy con todo esto que ha ocurrido, pero cuando voy, infaltablemente, aparte de comer en los mismos lugares y ir a tomar en los mismos bares, voy al Molo Prat a recorrer esos puestitos que hay frente a donde están los embarcaderos de lancha, que hay un montón, como 10 o 20 puestitos que venden.
Perdón la corrección, al Muelle Prat.
Ya, yo molo, en mi época le decíamos molo. Yo sé que no es el molo, que el molo está al fondo, donde están los barcos de la Armada. Milo. Pero le decíamos el molo. Sí. Bueno, hay un montón de negocios que venden barquitos de madera y montones. Y yo sé que inevitablemente voy a recorrer esos negocios y voy a comprar inevitablemente un barquito de madera que puede ser chiquitito, más grande. Y tengo una flota de barquito de madera, y me hago la ilusión que los talló un viejo lobo de mar, aunque sé perfectamente que probablemente lo hicieron en China y están acá como recuerdos de Valparaíso.
Made in Japón, made in China.
Y me gusta pasear en lancha, y conozco perfectamente la Valparaíso, pero y vuelvo a pasear en lancha, y todo eso, toda esa cosa todavía está. Y
es que uno no quiere desapegarse del Valparaíso de uno, que
si no.
Por eso vas a los mismos lugares y por eso recorrí los mismos lugares cuando eres más niño. Me pasa lo mismo, amigo. Si
Y quedan recuerdos tan potentes, algunos olfativos. Por ejemplo, para mí tengo recuerdos absolutamente nítidos, como si estuviera viendo una foto, pero también los olores del ascensor del Reina Victoria en el Cerro Alegre, que es uno de los ascensores que tiene el trecho más corto, ¿eh? Es poquito lo que recorre ese ascensor, debe ser el que recorre menos, sube o baja menos, y parece que estoy viendo la señora que está en la cajita, que siempre es una señora de sus años, la rueda grande de metal por donde se va enrollando el cable, el olor de la grasa, está todo engrasado, sí. Los motores, los cables, el ruido del carro cuando llega y corren las puertas, Y de repente ocurre algo mágico en esos ascensores. Yo no sé ya si todavía eso es posible, pero vas como por la mitad del cerro y miras por la ventana, y como estás pasando al lado de casas que están ahí mismo, de repente ves una familia que están almorzando a unos metros de donde tú te mueves. Bueno, esos milagros son los que para mí hacen Valparaíso. No es otra cosa que eso. No hay ningún edificio monumental tampoco en Valparaíso que uno diga, como quien dice, la Torre Eiffel de Valparaíso. No, todo es bastante común y corriente. Y incluso el monumento a Prat no tiene nada tan especial. Son estos milagros, estas cosas raras, estos bares curiosos, estas escaleras de cerro que aparecen de repente y son tan empinadas que uno dice, pero ¿cómo se puede subir o bajar, sobre todo si uno es una viejita? Y tú las ves subiendo y bajando como, pucha, sin ningún problema.
Había un mito urbano, que no es nada de mito, que es real, que las mujeres de Valparaíso, las portillas, tienen buenas piernas, tienen bonitas
subir
piernas.
Y bajar. Sí, escuchaba.
Tanto subir y bajar cerro, es verdad. Puede ser, pobre.
No sé, yo no tengo
especial. Pero yo subí a bajar escala y me quedaron las piernas horribles, pero las mujeres dicen que se notaba en mi edad, a ustedes ser porteña, que tiene muy lindas piernas. era un buen piloto.
No, pero ten cuidado con decir eso ahora, que te cae encima el sindicato de mujeres.
No, estamos
sonando. Y dice, ¿cómo se le ocurre? Oye, ¿qué se cree usted? ¿Quién se está riendo de mis piernas porque tengo varices? ¿Qué se cree?
Oye, ¿cuánta gente está diciendo
de Valparaíso, las películas de Valparaíso, yo no sé, no reflejan
nada todo eso. Eso te iba a decir. ¿Cuánta gente estará diciendo esto? Empezaron a hablar de cine y ya se metieron en Valparaíso otra vez, ya en medio hablando.
Bueno, ¿y qué, po? ¿Y qué? ¿Y qué juez?
¿Y qué, po?
¿Y qué, po? Si no les
nos
gusta.
Nos encantaría hablar de Antofagasta, de Osorno, pero no tenemos.
Bueno, bueno, yo no conozco tanto esas ciudades. Bueno, podría hablar de Viña, ¿eh? Viña la conozco harto también, es una ciudad muy.
Está al lado.
Pero obviamente es la ciudad donde del Everton, por supuesto. Pero.
Nadie es perfecto, Egipto.
Nadie es perfecto. Pero Viña es más fome, digamos, porque no tiene estos misterios. Viña es puro plano, salvo los cerros que están al fondo, ¿cómo se llama? La donde vivió y murió Chicomito Martínez, por los. ¿Cómo se llaman estos cerros?
Bueno, está Santa Inés, Miraflores,
Chucaña. Santa Inés, sí. Pero no son como parte de Viña realmente, ¿no? Viña es
que escúchame, Fernando, la gran diferencia es que Viña fue hecha con la mano del hombre. Tú miras Viña de arriba y tú sabes que Libertad divide a los ponientes y a los orientes.
Exacto.
Y acá es uno hasta el norte, para escuchar el norte. Entonces es cuestión de. Es como un mapa, que tú, es claro. Muy fácil de aprenderse. Viña. Valparaíso es una. ¿Por qué le gusta? Es cuna de grandes poetas y de pintores, porque te gustó decir la casa, la pinta tuya, no respetáis ni una línea lógica, ni las calles. Te encontrás con unas curvas en los cerros que dicen, pero ¿cómo la gente vive y cómo construyó aquí? Pero ahí cada uno se construye donde quiere, en realidad. Es una ciudad mucho más desordenada. Y eso a lo mejor le gusta a la.
Es una ciudad única. Ahora, te iba a decir, para que no digan que hacemos un programa de cine y no hablamos nunca de cine. Hay varias películas que se han hecho de Valparaíso y a mí todas me han parecido siempre muy artificiales. O sea, como que se enfatiza mucho una especie de romanticismo lírico medio falsete. Porque el verdadero porteño y la verdadera vida del paraíso no consiste en andar así suspirando frente a un ascensor, sino que tú lo usás simplemente. Forma parte de la vida. Valparaíso se vive, no es una cuestión de decir, oh, los ascensores, el viento de Valparaíso que me lava el alma. Bueno, a lo mejor te lava el alma, pero tú no te das ni cuenta que te lava.
No te das cuenta.
Claro, entonces el verdadero porteño no anda con todas esas payasadas líricas y escribiendo en decasílabos por Valparaíso. Eso lo hacen los poetas de Santiago que van para allá.
Los turistas.
Entonces, en las películas está demasiado como enfatizado. Eso parece una tarjeta postal. Y si acaso muestran un bar, se supone al tiro que como es de Valparaíso tienen que volar los cuchillos, los balazos. Y no, mentira, uno va al bar y lo único que hace es tomar ahí nomás. Y hay un par de curados al fondo botados. Eso es todo como en cualquier bar. La diferencia a la salida del bar. Esa es lo que estoy explicando en mi libro. ¿Cuál es la diferencia entre salir de un bar de Santiago y salir de un bar de Valparaíso? Esas son las cosas que hacen la diferencia.
Bueno. Oye, tú conoces el Cinsano, ¿no?
¿El qué?
El Cinsano, el restaurante Cinsano.
No sé, ¿dónde está
ese? Es un bar emblemático en la Plaza Aníbal Pinto.
Yo ahora creo puede que haya ido alguna vez, pues no me acuerdo. No, he ido a hartos bares en Valparaíso, pero no me acuerdo de todo. O sea, yo el que más he ido.
Aprovecho a decir a los porteños que se anunció que no habría más con esto de la pandemia, pero creo que salió el dueño desmintiendo eso. Están haciendo un tremendo esfuerzo por reabrirlo una vez que. Es que el corazón de Valparaíso está en pleno centro. Se canta, hay música en vivo con unos músicos, aquí les mando un saludo si quieren estar viendo, unos músicos que llevan muchos años ahí. La cantante falleció, la está reemplazando a su hija que se llama Miriam. El bar se come y se toma todo el año. Hay
capaz que ya estaba ahí. Capaz que ya estaba ahí. Yo espero cuando vuelva al paraíso que estén abiertos dos locales que los voy a mencionar. Creo que uno cerró definitivamente, el otro no. Uno es el restaurante Hamburgo, ese que tú, una locura dentro de adorno y cuestiones. Y el otro es el bar inglés, que creo que el bar inglés sí que cerró definitivamente. Parece. Pero no estoy seguro porque
el Hamburgo es una casa antigüedad, es preciosa, una alemán que lleva hace muchos años.
Pero
dicen que se come muy
bien. Oye, nos faltan los voy a decirlo en castellano, nos faltan los hueones. Fíjate, viendo una página de turismo que hablaban del Hamburgo, entonces alguien reclamó que esto es impresentable, que andaba un gato por la barra del bar. Puta, esa es una de las cosas divertidas del Hamburgo, que gato, el dueño, entendí, de repente se mete entre tus vasos y cuestiones. ¿Y qué, pues? O sea, si querés ir una cosa perfectamente higienizada, ándate a almorzar al hospital Van Buren, pues, bueno.
Oye, el casino social J. Cruz, así se llama el restaurante, que el típico, el creador de la chorrillana, el plato que ya
te... Ese está en la avenida de la... En la avenida...
En donde... la calle Condel, en pleno centro, al lado de la municipalidad, que es un callejón, y también lo voy a decir que le dicen el callejón de los meados, porque hay, un, sí. hay que pasarlo rapidito. Al fondo está el restaurante, y también, yo la primera vez que fui con un amigo, no podían creer de que hay unas mesas largas y tú te sentás con otras personas, porque ¿cuántos son ustedes? Cuatro. Se puede sentar aquí, que hay con una familia al lado que no conocí, pero en la misma mesa, porque son mesas largas. Cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿Qué incomodidad? Esa es la tradición del mantel de hule, la marraqueta cortada mientras te llega el plato con esos fonditos de pebre, con ese ají. Oye, eso es Valparaíso.
Eso pues, es, pues, eso es. No,
Valparaíso,
que son las postales. Valparaíso
no fue cuando vuelva al Valparaíso, para que hagamos un recorrido.
No, bueno, vamos a hacer un recorrido si es que se puede, porque ya uno no sabe con quién se va a topar en la calle ya.
Si es sí, el pues tema. Si es el
otro. Es el problema. Oye, este, el fascista Villegas, este otro hizo un chiste sobre los tartamunas, este otro, siempre estamos, somos siempre pecadores para alguien, ¿ah? ¿Eh? Ya no, uno no puede vivir. Entonces, váyanse a la cresta, digo yo, ¿no? Oye.
No digáis eso, menos vamos a volver, pues.
No. Oye, sé si...
¿Te queda otra tanda o no? Porque la hora ha pasado
por ahí. Sí, me queda una muy cortita. La voy a contar al tiro. A propósito del ajedrez, yo les conté hace dos o tres días a ustedes que tenía una historia que se me olvidaba sacar los datos, pero ahora la tengo. Bueno, hay un chico de Puerto Montt que tiene 15 años que se llama Vicente Agüero. Y este chico... parece que le gusta el programa que yo hago, lo ve, etcétera, y se metió en el mundo del ajedrez, se metió, está feliz, y no solo eso, sino que su mamá, que tiene un colegio, la convenció de hacer del ajedrez un curso optativo, y así está funcionando el ajedrez en ese colegio, como en muchos países del mundo, por lo demás, como una materia optativa que sirve para armar el mate de los chiquillos y mientras se entretienen, o sea, al mismo tiempo. Así que, Vicente, si estás viendo este programa, un gran abrazo, te felicito. Partiste, no sé qué edad partiste con el ajedrez, yo partí ya un poco tardíamente, partí a los 55, no, partí a los 12 años, y soy un pésimo jugador, pero igual me ha servido. Por último me he entretenido y no he molestado a nadie. Es un deporte que no quiebra vidrio, no mete bulla, y etcétera. Así que un gran saludo, y no olviden todos que espacioajedrez.com le tiene el tablero, le tiene el reloj digital, etcétera, y que es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño. Les recuerdo además que miclimo.com tiene una promoción para la gente del sur que se llama Súmate a Descontaminar, para que usted adquiera estos productos, estos dispositivos fantásticos que le dan el clima que usted quiera. En verano le refrescan, en invierno le calefaccionan, filtran el aire, no hay quema, eso es lo importante. En el sur, mucho con la leña, que puede ser muy pintoresco, pero la verdad es que es ineficiente, es más caro que este sistema, es más caro comprar leña, echa humo para afuera, echa humo para adentro, CO2, monóxido de carbono y otros elementos químicos en menor cantidad, pero que son peores todavía. Entonces, cambies, estimados amigos. Miclimo.com está atendiendo a gente desde Osorno a Puerto Montt, por supuesto, además de Santiago y sus alrededores. Y termino con CAME, que le ofrece a los dueños de una pyme chiquita, yo soy uno dueño de una pyme chiquita, que le ofrece un sistema informático, se los arrienda, que es estupendo para las pymes, para manejar todo lo que es el papeleo, la gestión, que las impuestos, que las cotizaciones, que el tema de la auditoría, que la contabilidad, millones. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que incluso una pyme microscópica tiene que hacer para funcionar legalmente. Entonces, y luego está el tema de controlar las entradas, los gastos, las salidas, los platas, para acá, para allá. Bueno, el programa, ellos lo arriendan desde 15 UF al año. Al año, no al mes, al año. Estupendo para sacarse usted los problemas de encima, y como el programa es muy eficiente, no tiene tantas líneas de código y todo, usted lo puede tener en su celular, que por lo demás tienen tantas memorias ahora los computadores, que usted podría poner ahí un, uno de estos programas, digamos, de diseño gráfico para arquitecto, y le cabe perfectamente. Así es que ya saben, CAME, 15 UF al año y solucionen sus problemas de gestión en las pymes. Y nos queda todavía un par de minutos.
Oye, Fernando, antes
que hablo algo de lo cual nunca hablamos, que es Valparaíso.
Terminaste. Este programa fue el más falso de todos, ¿eh? El humor en el cine, hablamos todo el rato de Valparaíso. No nos perdonarían si no, por lo menos nombrar a Peter Sellers, gran actor, sí. Falleció también, hizo la fiesta inolvidable, una gran película. Hugo Tognazzi y Vittorio Gassman de Italia, que también marcaron su época en el humor. Las películas de la Academia Policía, que hicieron una saga, varias, como 5 o 6, que para matarse la risa. El actual Rowan Atkinson, el Mr. Bean.
Es divertido,
ha hecho, es muy divertido, es muy divertido. Oye, alguien que no tiene nada que ver con el humor, y sabes que Sean Connery, el martes pasado estaba viendo una nota que hicieron, cumplió 90 años. Y el tipo, sí, una tremenda pinta. El más reconocido de los 007.
Sí, desde luego. Desde luego. Oye, ¿y esas películas que tú mencionaste? Esas películas italianas de los años 60 con Marcelo Mastroianni, Hugo Tognazzi y un montón de otros gallos que eran muy divertidos. Eran humorísticas, pero también eran bien negras. Era un humor bien oscuro, ¿eh? Un humor basado en las transformaciones que estaba sufriendo Italia en los años 60. Se estaba industrializando a full y se producían todos estos desquiciamientos valóricos, morales. El mundo estaba, en Italia estaban llenos de frescos, de patúos, de los monstruos. ¿Te acuerdas que una de las películas se llamaba justamente Los Monstruos? Y los monstruos eran varias historias de verdaderos monstruos, gente monstruosa, digamos, en lo suyo.
Eso que estás diciendo le da más valor al talento que tuvieron ellos de hacer humor, sí, dentro de todo en ese ambiente, pues. Porque fueron películas que hicieron un cine que quedó en el recuerdo de las personas, pues. Sí. El famoso Vittorio Gassman y Hugo Tognazzi.
Ahora yo no sé quién es lo que están, yo mira, no sé, pero no yo no veo cine, no voy al cine, o sea, o no lo veo en el cine. Yo no sé si qué humor se está haciendo ahora. Es difícil, ¿eh? Así como tú tienes un problema para contar chistes, los productores de cine deben tener problemas para hacer películas cómicas, porque ¿de qué te puedes reír que no te acusen de racismo, de feminismo, de ¿cómo le llaman? Misoginia, odio, antisemitismo, anti...
Yo creo que más,
cualquier cosa.
Más que cine, ahora tú te encuentras, ahora que estamos todos en las casas viendo televisión, series con que llevan humor, la famosa, la exitosísima Friends en Estados Unidos tiene mucho humor para matarse la risa con situaciones cotidianas, ¿cierto? Del día a día. Pero como tú dices bien, en el cine no recuerdo, o a lo mejor no estoy en conocimiento de alguna película exitosísima en el humor en estos últimos años, porque el mundo está en otra parada, está serio, no está como pachota, como dice la gente.
Sí, bueno, y hay mucho también con en espectáculos de comediantes como tú. Sí. He estado viendo un par de norteamericanos, hay muchos allá. Uno muy bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero por Dios, qué distinto el humor. O sea, yo comparo a este gallo, XX, llamémoslo, con el humor verbal también que hacía a veces Jerry Lewis, o que hacía Bob Hope, o que hacían todos estos gallos. Y el de ahora es áspero, o sea, es un humor a cuchillazo limpio, diríamos, burlándose o criticando o riéndose, mofándose de, puede ser de las cosas, depende de tu postura. No sé si has visto ese comediante británico que tiene una serie en Netflix, que es un tipo que queda viudo en un pueblo chico y trabaja en un diario minúsculo que está siempre a medio morir saltando. Hay dos temporadas ya, son cortitas, temporadas de 6 capítulos. Sí. El gallo es bastante bueno. Ese fue el que presenta los Globos de Oro, los premiados.
Sí. Lo tengo
claro. Y que le dijo a los actores hoy día de Hollywood: oiga, cuando vengan a recibir el premio, no se aprovechen de hacer un discurso, porque ya está bueno ya, que no son ustedes.
Le paró el carro.
¿Te acuerdas?
Le paró el carro a todos los
güeyes. Con una cara.
Es una lata en las entregas de premios de cualquier índole, cuando entra el ganador y saca 2 hojas del bolsillo para empezar a agradecer, y le agradecen, y se emociona la señora en la platea, los hijos, y agradece a la familia que lo apoyaron, y el siguiente premio, otro discurso igual.
No, pero lo peor es no solo que saluden a medio mundo, incluso al gallo que le servía el café en el estudio, sino que cuando empiezan a apoyar una causa, y se ponen serio, y aleccionan, porque no olvidemos que nosotros tenemos un deber para con los nativos de
la naturaleza.
Fiji, bueno, no sé, alguna cuestión así. Y yo los insto a todos a que... Y cuando uno escucha esos ricachones, porque son todos ricos estos gallos, con los cutis así rozagantes, cremositos, gallos que le han pasado bien toda la vida, que se tiran a las mejores fulanas y las fulanas a los mejores fulanos, un mundo, digamos, de privilegiados, votándose a que defendamos
la ecología
de las islas de Nueva Caledonia, que solamente viven con un dólar al día, ya que hay una injusticia y la empresa tanto fabrica paraguas allá con pagándole una miseria. Todo está bien, pero uno no espera eso en una entrega de premios de cine. Vayan a bañarse, mamá, si no están para eso, ¿no te parece?
Está como la ballena macho que le dice a la ballena hembra: ¿cuántas personas en el mundo están luchando porque nosotros no nos extingamos? Y me venía a decir que te dure la cabeza, güey.
Bueno, Álvaro, ha sido un placer.
Pues eso nos pasó ahora,
güey. Espero que este programa salga, güey. Porque yo te digo, termino un programa y empiezo a pelear con el computador a ver si la cuestión funcionó o no, güey. Uno nunca sabe.
Ahora funciona. Ten fe.
Bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo Valparaíso.
Hoy nos vemos hasta el otro mes.
Exactamente. Chao, chao.
Chao.